Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 7 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1965 y más concretamente un día 7 de marzo, cuando en Selma, Alabama, se produjeron los acontecimientos que serían conocidos como el Domingo Sangriento. Una manifestación en favor del voto de los negros, en la que se encontraban personajes como Bibble y Amelia Boynton, y que contaba con unas 600 personas, fue atacada por policías del estado y batidores del condado que utilizaban porras y gases lacrimógenos mientras cruzaban el puente de Edmund Peters en dirección a Montgomery. Las imágenes de los heridos, entre ellos la propia Amelia Boynton, recorrerían todo el mundo. Nadie podía imaginar que aquella represión marcaría un momento en que cambiaría la historia. Hoy es el 59 aniversario del Domingo Sangriento de Selma. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a finales del siglo XIX, en distintos estados del sur de los Estados Unidos, se fueron promulgando normas que dificultaban el voto de los negros, lo que tuvo como resultado que estos fueran dejando de ejercer ese derecho. Segundo, en 1963 se produjo el primer intento serio para lograr un registro masivo de votantes negros. Lo llevaron a cabo la Dallas County Voters League, es decir, la Liga de Votantes del Condado de Dallas formada por negros, y el Comité de Coordinación de Estudiantes No Violentos. Este intento fracasó en la medida en que los funcionarios blancos arrestaron a los organizadores y presionaron a los negros para que no se registraran para votar. Tercero, la Ley de Derechos Civiles de 1964 cambió legalmente la situación, abriendo las puertas a un registro masivo de los votantes negros, pero a pesar de todo, en algunos lugares como Selma, la situación apenas cambió. Cuarto, en respuesta a esas circunstancias, la Liga de Votantes del Condado de Dallas invitó al pastor evangélico y conocido activista de los derechos civiles Martin Luther King y a la Conferencia de Dirigentes del Sur Cristianos para que colaboraran en la tarea de conseguir, de hecho y no solo formalmente, el voto negro. Quinto, las actividades se centraron en la localidad de Selma, que era la ciudad más importante del condado de Dallas, así como parte del Cinturón Negro de Alabama, es decir, una zona de Estados Unidos con mayoría de población negra. De hecho, en 1961, la población del condado de Dallas era negra en un 57%, pero de los 15.000 negros que hubieran podido votar, solo se había registrado con esa finalidad menos del 1%. Sexto, en esa época, más del 80% de los negros del condado de Dallas vivía por debajo del umbral de la pobreza, en calidad de aparceros, braceros y sirvientes, aunque también había negros que habían recibido educación, maestros y propietarios de negocios. Séptimo, en enero de 1965 comenzaron las acciones no violentas y a finales de febrero del mismo año el número de arrestados llegaba a los 3.000. Octavo, El 26 de febrero, el activista y diácono evangélico Jimmy Lee Jackson murió tras ser disparado varias veces por el policía estatal James Bonner Fowler en el curso de una marcha pacífica cerca de la localidad de Marion. Noveno. El pastor Jackson era la única persona de la familia con ingresos, de manera que su abuelo, su madre, su esposa y sus hijos quedaron en una situación de pobreza extrema y sin ningún tipo de mantenimiento. Décimo. A fin de concentrar esfuerzos y hacerlos más conocidos, James Beeble, que dirigía el movimiento por el derecho al voto en Selma, convocó una marcha de considerable extensión que debía comenzar en esta ciudad y llegar hasta Montgomery, la capital del estado, reivindicando un derecho al voto sin obstáculos. Se trataba de una marcha que tenía que cubrir 54 millas, el equivalente a 87 kilómetros. Un décimo. El 6 de marzo, el gobernador de Alabama, George Wallace, anunció que no permitiría la marcha y que para impedirla apelaría a la violación de las leyes de tráfico que significaba. Duodécimo. La marcha tuvo lugar efectivamente el 7 de marzo de 1965 con unas 500 personas o algo más como participantes. Resultó entonces brutalmente sofocada por fuerzas del orden que reprimieron a los manifestantes con porras y gases lacrimógenos cuando cruzaban el puente Edmund Peters en dirección a Montgomery. La marcha concluyó en un sonoro fracaso que sería conocido como el Domingo Sangriento. Décimo tercero. Dos días después se inició una segunda marcha, pero un juez federal dictó una orden contra futuras manifestaciones y Martin Luther King procedió a desconvocarla. Esa misma noche, un grupo contrario a los derechos civiles asesinó a un pastor de Boston llamado James Reeb, que era activista en pros de los derechos civiles. Décimo cuarto. El 11 de marzo, varios activistas de Selma se manifestaron ante la Casa Blanca siendo arrestados. Décimo quinto. Al día siguiente tuvo lugar una reunión entre el presidente Johnson y un grupo de defensores de los derechos civiles que resultó especialmente tensa. Mientras que el presidente Johnson se quejaba de que las protestas ante la Casa Blanca causaban molestias a su familia, los activistas, entre los que se hallaban el obispo evangélico Paul Moore y el pastor también evangélico Robert Spike, exigieron que se enviara al legislativo una ley de derechos de voto y efectivos federales a Alabama para proteger a los manifestantes. Décimo sexto. En paralelo, los activistas pro derechos civiles siguieron organizando manifestaciones en más de 80 ciudades de Estados Unidos. Décimo séptimo. El 15 de marzo, el presidente Johnson compareció en una sesión conjunta del legislativo para instarle a aprobar lo que ahora se conoce como la Ley de Derechos del Voto. El discurso de Johnson tomó muchísimo de los mensajes de Martin Luther King. Décimo octavo. El cambio en la situación se produjo cuando el 21 de marzo comenzó la tercera marcha encabezada por Martin Luther King, que había conseguido la protección de la Guardia Nacional de Alabama, situada bajo control federal, y del FBI, así como de marshals federales. A una media de 16 kilómetros diarios recorridos a lo largo de la Ruta 80, la marcha llegó a Montgomery el día 24 de marzo. Décimo noveno. Esta vez, en la cabeza de la marcha, participaban no solo dirigentes evangélicos, sino también el arzobispo greco-ortodoxo Jacobos y los rabinos Abraham Joshua Heschel y Morris Davis, así como una monja. El día 24 de marzo se unió también a la marcha el sacerdote católico holandés Henri Nouwen. Vigésimo. La noche de ese mismo día 24 se celebró un rally llamado Estrellas por la Libertad, en el que actuaron Harry Belafonte, Tony Bennett, Frankie Lane, Peter Paul and Mary, Sammy Davis Jr., Joan Baez, Nina Simone y el trío Chad Mitchell. Vigésimo primero. El día 25 de marzo, 25.000 personas se manifestaron en la escalinata del Capitolio Estatal de Alabama. Vigésimo segundo. La noche de ese mismo día 25, Viola Liuso, una mujer blanca de Detroit, madre de 5 hijos, que había venido a Alabama a apoyar el voto de los negros, fue asesinada por miembros del Ku Klux Klan. Entre los miembros del Ku Klux Klan que dispararon contra ella se encontraba Gary Rowe, que era un informante del FBI. Para contrarrestar la noticia, el FBI esparció falsos rumores de que Viola Liuzzo era miembro del Partido Comunista y había abandonado a sus hijos para mantener relaciones sexuales con activistas negros. 23º. El 6 de agosto, finalmente, se aprobó la Ley de Derecho al Voto, que tuvo como consecuencia directa que los negros se inscribieran en masa para votar. Y 24º, en febrero de 2015, el legislativo de Estados Unidos votó una resolución para otorgar la Medalla de Oro del Congreso a los soldados de a pie de la campaña de Selma. El Domingo de Sangre del 7 de marzo de 1965 constituyó el punto de partida de una serie de acontecimientos que cambiaron de manera innegablemente positiva la historia de los Estados Unidos. La represión despiadada que sufrieron los manifestantes sirvió para articular un movimiento mayor de resistencia que culminó en una marcha que llegó efectivamente de Selma hasta Montgomery y que forzó al presidente Johnson y al legislativo a aprobar una ley que retirara todos los posibles obstáculos al voto de los negros. Semejante triunfo hubiera sido totalmente imposible sin el movimiento de no violencia encarnado y dirigido por el pastor evangélico Martin Luther King. Semejante victoria se consiguió porque arrancaba de principios morales muy concretos propios del movimiento de la no violencia. Frente al odio y el resentimiento típico en los enfrentamientos políticos, el movimiento de la no violencia insistía en evitar no solo la violencia física, sino también ese odio y ese resentimiento. Frente a la violencia expresada desde el poder, no pocas veces bajo la forma de abusos de autoridad y de fraude de ley, el movimiento de la no violencia insistía en enfrentarse con ese poder despótico, aceptando las consecuencias que pudiera traer, como las multas, el encarcelamiento o los golpes. Frente a la mentira y la manipulación, el movimiento de la no violencia exigía una veracidad total y absoluta. Frente a la división social que solo veía ellos y nosotros, el movimiento de la no violencia apelaba a lo que pudiera quedar de bueno o noble en los demás para que terminaran asumiendo unas metas que eran sustancialmente justas y en beneficio de todos. Frente a una vida centrada en el materialismo, el movimiento para la no violencia insistía en colocar por delante metas morales, aunque se tradujera en pérdidas materiales. Frente a una falta de preparación, el movimiento para la no violencia exigía y entrenaba a sus militantes para que pudieran comportarse de acuerdo a los desafíos de un poder despótico y a las injusticias sociales. Y frente a una visión limitada solamente a este mundo, el movimiento de la no violencia enfatizaba la necesidad de apoyarse en Dios y orar. Originalmente nacido en ambientes evangélicos, no puede sorprender que paulatinamente acabara atrayendo también a personas de buena voluntad, de extracción judía, ortodoxa o católica. En un mundo crecientemente materializado, atenazado por el temor, repleto de odio y resentimiento, dividido de manera consciente por los que lo manipulan, sometido a una violencia intensa, controlado por déspotas carentes de principios morales, los logros, las tácticas y la estrategia del movimiento de la no violencia continúan siendo una inspiración y una muestra de hasta dónde puede llegar una minoría sin poder, pero con decisión, sin armas, pero con resolución, sin medios, pero con integridad. En realidad, puede llegar Dios mediante hasta donde sus convicciones y su valor lo deseen. Y una más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública en España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y quién sabe si para frenar ese y otros abusos habrá que recurrir a un movimiento como el de la no violencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.